Eso no es vegano. Esto es accidentalmente vegano. Hoy vamos a hablar sobre los productos que pueden o no pueden ser veganos.
Bienvenido a La Descarga Vegana, el podcast que rompe los estereotipos del veganismo. Mi nombre es Cindy Lu y soy educadora en el estilo de vida vegano. Comparto información para ayudarte a navegar este estilo de vida como vegano o cuasi vegano. También me gusta discutir temas y noticias relevantes y entrevisto a veganos y veganas de la comunidad latina e hispana.
Imagínate que estamos en el 1990 y estás en un supermercado. Llevas quizás un año o menos que decidiste hacer un cambio y te encuentras en un supermercado que tiene pocas o ninguna opciones para tu alimentación vegana. Entonces, ¿qué comprabas? Vamos a pensar que es el 2000. Han pasado 10 años. Y aunque todavía quizás hay una que otra cosa, todavía, en el supermercado no hay tantas opciones, pero descubriste que existen productos que son vegan friendly o accidentalmente veganos. Vamos a estar en el 2010 ahora. Hay un poquito más de productos, pero ya te sabes toda la gama de productos que puedes comprar en el supermercado, que no tienen ingrediente animal y que sin embargo son opciones que te puedes llevar a tu casa desde un supermercado regular. Y llegamos al 2020, donde cada vez hay más opciones en supermercados regulares. El tema de hoy van a ser los alimentos que son vegan friendly o accidentalmente veganos. ¿Y para qué quiero traer el tema? Hace varias semanas he escuchado de otros veganos decir erróneamente algunas cosas con respecto a este tipo de productos. Y a la misma vez me han preguntado otras cosas o detalles sobre este mismo tema, así que decidí traerlo al podcast. Y voy a explicar la razón exacta. Hace unas semanas atrás, alguien me preguntó sobre unos chocolates y si estos, en efecto, podrían ser considerados veganos o no, ya que en su etiqueta dice "may contain traces of milk" y por ahí seguía hablando sobre las facilidades que se usan en conjunto para este producto. Y me pareció bien interesante porque hace mucho tiempo como que no pensaba en esto y a la misma vez da la casualidad que después de que esa pregunta se me hace, escucho a otros veganos hablando precisamente sobre este mismo tema, diciendo que esos productos no son veganos. Y aquí es donde mi perspectiva varía un poco. Yo puedo respetar que ellos no los consuman y que los consideren no veganos, pero pienso que es erróneo decirle esto quizás a una persona que está comenzando o que conoce muy poco sobre las opciones que tiene dentro del veganismo. Y es que desde mi punto de vista, esta razón no debe ser tan tajante para decir que ese producto no es vegano. Y voy a estar hablando como de algunos productos, ¿verdad? Y algunas ideas que he tenido, aparte de que me fui a internet a buscar A ver qué dicen otros veganos, no solamente, ¿verdad?, desde mi punto de vista, sino como que un poco en general, qué dicen sobre este tema. Así que voy a ir hablando poco a poco, ¿verdad?, de las diferentes cosas. Lo primero que voy a mencionar es las famosas galletas Oreo. Y digo las famosas porque dentro de la comunidad que consume Oreos, vamos a decirlo así, no quiero generalizar y decir que toda la persona que entra al veganismo, sino que me voy a mover por las personas que consumían Oreo antes de moverse al veganismo como estilo de comer. Digamos que se sentían, no sé si decir aliviados o contentos, etcétera, cuando se enteran que son accidentalmente veganas. Y con accidentalmente veganas, a lo que me refiero es que en sus ingredientes base no contiene ningún tipo de ingrediente animal, que puede contener ingredientes que están en un área gris y que son motivo de otras discusiones, como es el aceite de palma, sí. Pero en su estructura, por decirlo así, si contiene ingredientes animales, la realidad es que no, la Oreo no contiene ingredientes animales. Por lo tanto, es una de esas noticias que le alegra mucho a personas que ya las consumían y que cuando cambian a un estilo de vida vegano, una alimentación vegana, pues todavía lo pueden seguir consumiendo y es un poco parte de eso de tipo de comfort food, de consumir lo que ya conoces. Entonces, partiendo de aquí, podríamos decir que la Oreo puede ser que tenga algún tipo de problema porque no sabemos en qué tipo de facilidades se hacen. Así que ahora mismo no recuerdo si está, las Oreos tienen ese disclaimer, pero me parece que sí. Del puede contener trazos de leche, etc. Cuando hablo de disclaimer me refiero a eso. Y entonces se me ocurren otras cosas como las Ritz, que también dentro de sus ingredientes base no tiene ingrediente animal, pero probablemente está hecho en facilidades donde sí hay ingrediente animal, ¿verdad? Y puede existir algún tipo de contaminación cruzada. Pero entonces, para hablar de esto, más allá de lo que puede contener como ingrediente el producto, también tenemos que recordar para qué están hechos los labels, ¿verdad? Los nutrition facts y estos disclaimers que traen estos productos. Y es que muchas veces cuando vemos productos que tienen highlighted ciertos ingredientes o tienen estos disclaimers, inicialmente se habían pensado, por decirlo de alguna manera, para la gente que tiene alergias de X o Y tipo y, ¿verdad? Estos disclaimers ayudan a que la persona sepa si en esas facilidades existe posibilidad de contaminación cruzada con el agente al que ellos son alérgicos. Por lo tanto, un poco le dan como la batuta al cliente de decidir si lo quiere consumir o no, pues por el riesgo a consumir algo que los puede ¿verdad? Activar su alergia. Y desde ese punto de vista, pues entendemos el propósito de. Y voy a hablar un poco sobre los nutrition facts. Perdón, no los nutrition facts como tal, sino el área de ingredientes, ¿verdad? Que usualmente está al lado o abajo de los nutrition facts. Y el área de los ingredientes, si han leído un poco sobre esto, saben que en teoría se supone que cuando lista los ingredientes, los lista desde lo que tiene mayor cantidad a menor cantidad. So, por darles un ejemplo así, no sé, que se me ocurre off, así de momento, si fuéramos a hablar de un bizcocho de chocolate, pues probablemente el primer ingrediente sería harina. El segundo ingrediente leche y el tercer chocolate, porque ve, vamos de mayor a menor, que es lo más que tiene a lo menos que tiene. Se supone que los ingredientes estén así, ¿verdad? Los empaques. Aparte de esto, si ustedes han fijado en los empaques, no solamente tenemos la lista de ingredientes, sino que también tenemos como esta otra separación de ingredientes donde se ven en negrilla o en bold y dice ingredientes o contiene. Y entonces ahí te especifica ciertas cosas que están en la lista de arriba, pero aquí te lo están poniendo en bold o en negrilla. ¿Por qué? Por este mismo detalle de las alergias. Es decir, algo que contiene trigo lo va a decir en esa área también. Algo que contiene leche lo va a decir en esa área también. Algo que contiene huevo también. Y así por el estilo. ¿Por qué? Porque estos ingredientes son alérgenos. No toda la población tiene alergia a ellos, pero sí hay un sector de la población que no puede consumirlos. Por ende, necesitamos advertirle al consumidor que eso tiene, ¿verdad?, estos ingredientes. Y esto, aunque no fue diseñado para veganos, nos ayuda mucho a navegar esos productos que están en supermercados regulares, por decirlo así, y que no sabemos si realmente los podemos consumir o no y si tienen algún tipo de ingrediente o no. Y basándonos en esto, pues el detalle de el may contain viene a raíz de esto mismo. Entonces, desde mi perspectiva, no me gusta decir que estos productos no son veganos, más bien me gusta siempre utilizar esos términos de vegan friendly o accidentalmente veganos, porque hay varias cosas detrás de mi razón para catalogarlos como todavía veganos o posiblemente veganos, como para que los puedas consumir. Una de las razones más grandes es esta perspectiva de, como los traje al principio del episodio, hace 30, 20, 10 años atrás, a lo que es hoy en día, que conseguimos muchas cosas en supermercados regulares. Yo no estoy hablando de supermercados especializados, de estos que son completamente veganos, o estos supermercados que son como health food stores, que, ¿verdad?, tienen cosas vegetarianas, cosas veganas. No, no, estoy hablando de supermercados regulares, cualquier supermercado del pueblo. Este tipo de producto, hace tantos años atrás, ayudaba a todos estos veganos que se navegaban en un mundo que no era vegan friendly. Y aunque hemos dado pasos agigantados, todavía estamos en un mundo que podría ser más vegan friendly. Pero la realidad es que hace 10, 20, 30 años atrás esto no era así. Y estos productos ayudaban a los veganos mantenerse dentro de este tipo de alimentación. A la misma vez, pienso en personas que viven en lugares donde quizás no tienen cerca una tienda especializada, no tienen cerca tiendas de productos de este tipo, y lo que hay es el supermercado del pueblo con los brands más conocidos o las marcas más conocidas o marcas locales, y tienen que darse la tarea de estudiar estas marcas, ¿verdad?, entre comillas, y saber qué tienen sus ingredientes, etcétera. Y hay gente que se dedica a esto, aunque parezca como un statement bien exagerado, hay gente que se dedica a llamar a las compañías cuando en el label no les quedó claro si al final tienen o no tienen ingredientes de animal. Así que, ¿verdad?, por eso pienso que es erróneo. También pienso que es erróneo porque a veces se ve esta cara del veganismo como que tienes que tener dinero y tienes que ser una persona, ¿verdad?, de medios más pudiente para tener acceso a este tipo de comida. Y mientras que por un lado puede ser cierto, ¿verdad?, porque hay productos que sí son más caros, etcétera, por otro lado, la realidad es que no, y en esto nos podemos basar, en el Whole Food Plant-Based como dieta, que en teoría no consume nada que sea procesado, así que los vegetales y granos y estas cosas suelen ser más baratos. Pero las personas que consumen cosas como, qué sé yo, los quesos veganos, Just Egg y estas cosas, o snacks como galletas, papitas y whatever, pues tienen una opción que sigue siendo, por decirlo así, dentro de su budget a la hora de comprar, porque pueden tener acceso a estos productos que son accidentalmente veganos o vegan friendly. Así que por eso, desde una perspectiva, pienso que es erróneo que hay ciertas compañías que pues están en unas áreas grises por sus prácticas, por sus productos y otras cosas. Sí, eso es bien cierto, eso es una realidad que no podemos tapar. Pero cada cual, obviamente, dentro de lo que puede, pues invierte en las cosas que puede invertir a la hora de hacer compras en un supermercado. Y pienso que es una ganancia tener a alguien vegano, quizás comiendo Oreos y comprando Ritz, que no tener a alguien que está en esto porque piensa que es muy caro y sigue alimentándose de animales. Por ahí va. Entonces, pensando en todo esto, ¿verdad? Y un poco buscando información y qué sé yo qué, pues me di con el website de Certified Vegan, que hace tiempo, hace años, no entraba al website. Lo voy a poner en los links del episodio. Si no conoces de lo que estoy hablando, Certified Vegan es una de las certificaciones que existe para especificar que un producto es o no es vegano. Perdón, el no es, no aplica. Realmente lo que hace es que certifica que en efecto un producto es vegano. Y si ustedes, ¿verdad?, llevan un tiempo ya o lo reconocen, saben que es un corazoncito con la V. Y usualmente están este tipo de productos que cuando tú ves ese corazoncito con la V, dice perfecto, ni voy a leer los ingredientes, porque en teoría eso debe ser, ¿verdad? Para eso se crea, para que tú estés tranquilo y te estés asegurando de comprar algo que es completamente vegano. Existe otra certificación que es por el Vegan Society, que es como una florcita con la V también. Y esa la usan también a veces en cosméticos. El Certified Vegan también lo usan a veces en cosméticos. Pero usualmente lo vemos más en comida, ambas. Entonces, en la página de ellos hace años no entraba. Yo sí me había familiarizado, ¿verdad? Cuando estaba comenzando en el veganismo, un poco como ellos trabajaban a la hora de certificar los lugares. Pero volví a entrar y busqué un poco de esa información de cuáles son sus estándares. Y obviamente, pues ellos hablan de todo lo que tiene que ver con que no tiene ningún tipo de producto animal, tampoco trabaja con nada que tenga que ver con animal testing, etc. Y si bajamos, 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 en la página que les voy a dejar el link, como les dije, hay una especificación que me parece súper interesante, ¿verdad? Traerla a este espacio. Y es que dice, en adición a todo lo que ya mencionaron arriba, las compañías deben someter y tener aprobado por el Vegan Awareness Foundation que han tomado medidas aceptables para limpiar extensamente y sanitizar todas las superficies, utensilios, etcétera, que puedan estar involucrados en la manufacturación de este producto, incluyendo maquinaria, para asegurarse que esto está limpio antes y después, por decirlo así, o entre, ¿verdad? Como lo queramos especificar, un producto vegano y un producto no vegano en su producción, para minimizar la contaminación cruzada, si hay maquinarias o elementos que se compartan en su uso. Por lo tanto, incluso en esta certificación, vemos ese disclaimer de que puede ser que algo que diga certificadamente vegano esté produciéndose en un lugar donde se producen cosas no veganas. Y ellos tienen que pasar por esa inspección rigurosa y esa otra certificación, por decirlo así, de la fundación que ellos mencionan aquí, para asegurarse que ellos saben cumplir con las medidas y los protocolos para poder asegurarse de que la maquinaria y los utensilios están completamente y debidamente limpios y sanitizados y esterilizados para intercambiarse entre un producto y el otro. Y a mí esto me parece una información súper interesante, súper importante en este tema, porque incluso con una certificación que es tan reconocida y que nos sentimos tan aliviados, por decirlo así, al verla en un producto, está este pensamiento de que la realidad es que hay sitios donde se manufacturan cosas veganas y no veganas juntas. Y esto me llevó a pensar en la mayonesa Hellmann. Pues porque sabemos que es una marca grande, sabemos que es una marca que obviamente no se dedicaba a hacer este tipo de producto. Y vi su empaque, ¿verdad? Tenía la curiosidad de saber si ellos tenían estas especificaciones de puede contener trazos de o whatever, pero me sorprendí de que no. En efecto, en su empaque no dice nada. No sé si esto es a raíz de que ya tienen la certificación y no lo consideran necesario, ¿verdad? Es algo que tendríamos que averiguar. De hecho, busqué por internet a ver si en algún lugar encontraba información sobre las facilidades donde esto se producía. Estoy consciente que es una compañía gigante, que puede ser que tenga unas facilidades exclusivamente para hacer la mayonesa vegana, pero tenía esa curiosidad y fui al internet, no encontré nada, lamentablemente. Pero sí, lo quería traer al tema porque fue uno de esos productos que se me ocurrió que quizás podían decir algo en el empaque, dado a que son de una compañía tan grande, pero en efecto no decía nada. Y nada, básicamente, ¿verdad? Quería un poco traer toda esta plática o tema, porque pues me parece que quizás es hora de un poco cambiar esa dinámica cuando hablamos de estos productos. Yo creo que le hacemos más ayuda a la causa del veganismo, de la ética animal, etcétera, hablando en positivo sobre estas cosas que en negativo. De hecho, una de las aclaraciones que yo le hice a la persona que me preguntó sobre los chocolates es que para mí eso que ella me estaba enviando y preguntando era vegano, no que el may contain era específicamente por esto, que si yo tuviera en algún momento alguna duda si en efecto es vegano o no, me iría a internet a buscar si han escrito sobre esto o lo que sea, porque usualmente uno encuentra, como dije, hay gente que se dedica a esto y en momentos que he tenido dudas me he encontrado con páginas donde la persona, qué sé yo, escribió un blog post de cómo llamó a la compañía, se intercambió mensajes y lo escriben y todo el revolú, ¿verdad? Para indagar sobre estos temas específicos o estos ingredientes específicos. Así que siempre ante la duda verificar, pero no necesariamente que un empaque diga esto significa que este ingrediente en efecto es parte del producto, sino más bien se hace por el tipo de disclaimer. Sabemos que la industria de los alimentos no está hecha a favor del veganismo, y yo pienso que jamás y nunca a ellos se les hubiera ocurrido que algo como decir que tiene leche, pensando en la gente que es alérgica, iba a salir a favor de los veganos que están buscando no consumir leche, no porque tengan algún tipo de alergia, sino porque esa es la decisión que tomaron. Así que es de esas cosas que son como doble filo y que estás beneficiando un lado, pero a la misma vez, como decimos aquí, te disparaste en el pie porque no pensaste que podría ayudar a otro sector que no quiere comprar tu producto precisamente porque utilizas estos ingredientes. Así que nada, Eso es un poco del episodio de hoy. Si tienen dudas, si algo no aclaré bien, si algo quisieran abundar sobre el tema, no olviden que me pueden buscar en las redes sociales como Veganízalo. Y recuerda que si te gustó este episodio o cualquiera de los episodios, no te olvides de dejarnos un review, ya sea en iTunes o en donde sea que nos escuches, Spotify o cualquiera de las otras plataformas. Y será hasta que nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.